Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Cómo andan? Empezamos el programa número 418 de Al Derecho y al Revés. ¿Cómo andas, Marta?
Muy bien, Alejandro Drukarov. Marta Ollanarte te saluda. Y saludamos desde acá a Mercedes Jones, a Charlie March, a Marcelo de Jesús.
Tal cual.
¡Qué equipazo!
¿No? Un equipo tremendo, tremendo, tremendo. Y todos titulares, además no hay suplentes.
Sí, tal cual.
Lo que sí, Mercedes, que estaba en el Zoom con nosotros hasta hace dos minutos... La hemos perdido, así que estamos tratando de recuperarla, pero siempre la perdemos y siempre aparece.
Es
como el sol, la canción aquella, ¿te acordás?
Aunque Mercedes no la veamos, siempre está.
Siempre está. Tal cual. Leo Yuste operando, Fede Politi en la producción. Nos pueden llamar al 3987-4117 o 3987-4118 o nos pueden whatsappear al 11-5575-9133. ¿Y qué te parece si arrancamos desde el norte? Porque ahora me parece que tenemos que tener la mirada y no sé qué más puesto en el norte.
Sí, sí, sí. Arranquemos desde el norte y vayamos bajando.
Sí, 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 tal cual.
Sin caernos en el precipicio, ¿eh?
Sin caernos. Bueno, estamos ahí agarrados de una manito y la manito, no sé cuánto tiene de músculo el brazo para aguantar.
Bueno, pongamos confianza, fuerza.
Tal cual, tal cual. Lo escuchamos a Marcelo de Jesús desde Washington.
Hola, Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Empezamos con la noticia sobre Argentina y la ayuda financiera que Estados Unidos daría a nuestro país. Ha tenido una gran repercusión en el país del norte. Wall Street Journal, New York Times, Bloomberg, en fin, casi todos los medios se han ocupado de una ayuda pocas veces vista de Estados Unidos a otro país. El único antecedente parece ser México con el efecto tequila, que recibió menos fondos de los que se supone recibió Argentina. Aún falta saber qué condiciones se impondrán y sobre todo cuánto y cuándo llegarán los fondos. De todo esto ya están al tanto en el país. Pero solo quisiera esta columna agregar sobre el ruido por las manifestaciones del secretario del Tesoro en cuanto a que no hay que perjudicar a los granjeros norteamericanos. Vamos a aclarar. A los granjeros de Estados Unidos la ayuda que recibe Argentina no les preocupa. Lo que les preocupa es que al quitarse las retenciones sorpresivamente e inundarse nuevas ventas de granos, pasaron dos cosas en el mercado internacional. Una es que bajaron los precios de los granos y dos, que China le compró los granos a la Argentina, cuando habitualmente lo hace en los Estados Unidos por razones estacionales. Para China fue una gran oportunidad de no comprarle al país del norte en el contexto de su disputa comercial global. Esa parece ser la mejor explicación sobre los comentarios de Scott Bessent. Vayamos a otras informaciones igualmente serias. En las últimas columnas venimos reflejando la preocupación por el Estado de Derecho en el país. Ahora debemos sumar nuevos episodios. El presidente Trump ha dado la orden y el Departamento de Justicia ha acusado al exdirector del FBI, James Comey, por perjurio. Se le atribuye haber mentido al Congreso cuando dijo que él no filtró información a la prensa sobre la investigación que el FBI, entonces a su cargo, había abierto a Trump por su supuesta conexión rusa, ello durante la campaña presidencial del año 2016. Si bien el Departamento de Justicia depende del presidente, la costumbre es evitar la interferencia de la política. El antecedente que se conoce fue el de Nixon, que quería que su secretario de Justicia echara a unos fiscales y él renunció y renunciaron seis secretarios más. No parece ser el caso actual. En su campaña electoral, Trump prometió vengarse de los que dijo lo habían perjudicado. Así echó hace un mes a la hija de Comey, que era fiscal de Manhattan, sin causa alguna. Y ahora le ordenó a su secretaria de Justicia, Pamela Bondi, acusar al padre, el ex FBI. El problema es que el fiscal designado para acusarlo, un fiscal muy reconocido aún en esta administración, no encontró evidencias, ante lo cual Trump ordenó echarlo y nombró a una ex abogada suya, sin experiencia como fiscal, que en dos días le inició la causa penal. Agregamos que Trump ha ordenado también acusar a la fiscal del estado de Nueva York, Leticia James, que logró su condena por fraude fiscal, y al representante demócrata que encabezó sus juicios políticos, sobre los cuales aún no tenemos causas penales. Y cerramos con una noticia de color. Hace tres columnas mencionamos, irónicamente, que el presidente Trump había nombrado a Guillermo Moreno para hacer las estadísticas laborales, dado que se había echado a la directora anterior por haber difundido malos datos de empleo. Pero ahora cerramos con otra ironía. Se debe haber nombrado en realidad a un hermano mellizo de nuestro exfuncionario, porque desde el cambio los números laborales han sido peores. El desempleo en el último mes ha subido y la revisión trimestral mostró baja y no suba de empleo. Y con eso los dejo hasta la próxima columna.
Marcelo, ante todo, gracias por la ironía, porque el humor nos salva un poquito, ¿no? Dios mío.
Tal cual.
¡Qué horror! Yo te iba a decir recién, Marta, al hijo un poroto acá, qué sé yo. La verdad, llevar al hijo a la corte es casi un acto de institucionalismo comparado con esta persecución a los fiscales.
Y
a...
Sí, sí, pero yo quiero también poner la mirada en países que funcionan bien. Nueva Zelanda, Noruega, Islandia, donde he estado recientemente, Japón. Hay muchos países que pueden ser tomados como ejemplo. Lamentablemente nosotros, y bueno, todo esto que acaba de decir Marcelo de Estados Unidos nos muestra que hay países que no están funcionando como quisiéramos que funcionaran, ¿no?
Estamos hablando de la democracia más antigua, estamos hablando de un país que ha sido referencia en materia institucional. Marcelo me decía por privado antes del programa que otro tema que no pudo tocar, pero que pidió que lo mencione, porque lo va a tocar en próxima columna, es el tema vacunas. El daño que se está haciendo, en este momento el secretario de Salud, el célebre Robert Kennedy, tristemente célebre, está prácticamente liquidando los famosos Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, que han sido fundamentales, por ejemplo, para enfrentar el COVID, más allá de lo mal que se lo enfrentó.
Mencionás un Kennedy, en todas las familias hay siempre una oveja negra, ¿no?
Exactamente, pero es un tema muy, muy delicado, porque está perjudicando, es decir, está generando un daño a futuro, esto es lo que comentábamos hoy con él, tremendo, porque vos hoy no vacunás, y entonces, así como vuelve el sarampión, vuelven enfermedades que estaban prácticamente erradicadas, ¿no?
Bueno, ni hablar del tema cambio climático y la negación de Trump y toda su corte aliada.
Exacto. ¿Mercedes?
Sí, lo que llama la atención y creo que valdría la pena reflexionarlo y conversarlo y que la audiencia también opine sobre esto, es cómo este tipo de perspectivas tan negativas para efectivamente y concretamente en la realidad con datos objetivos tienen tanta, ¿cómo puedo decir?, aceptación por parte de la gente joven en todo el, digamos, a nivel global. Eso es un fenómeno que desde el terraplanismo que uno no puede comprender y sin embargo hay gente y tengo gente muy cercana que ¿cómo puedo decir? Tienen una convicción tan profunda que uno no puede menos que sorprenderse y pensar qué están viendo de la realidad que yo no veo, porque realmente llama la atención.
Lo que pasa es que son concepciones religiosas.
Uno dice, bueno, las
¿no?
vacunas, hay toda una propuesta y algo en contra del exceso de digamos, la cuestión de las crisis medicamentosas que se dan en todo el mundo y que las farmas en general tienen esta, ¿cómo puede ser?, esta insistencia en el consumo de medicamentos que a veces es innecesario. Pero de un extremo, ¿no?, del consumismo al negacionismo del factor positivo de las vacunas en la humanidad, ahí hay un gap que yo digo, alguien nos lo tiene que poder explicar.
Yo creo, con elementos, mira, yo que ¿no? siempre lo cito a Harari, ¿no? Harari dice que todo ismo, comunismo, liberalismo, socialismo, son básicamente fundamentalismos y son religiones de ley natural. Es decir, no están basadas en un análisis, están basadas fundamentalmente en la fe.
No es racional.
Exacto, claro. Por eso las discusiones políticas de hoy, tristemente,
en
las campañas
son
contra
la irracionalidad, tal cual, en el
El fantasma, el fantasma del otro.
Al otro, sí. Es Juan, eso, pero es vos, demos un saltito a lo bueno. Vos tenías un par de efemérides para mencionar.
Sí, porque además estamos en Radio Cultura. ¿Cómo nos vamos a celebrar que en el año 1547, este mismo día,
ayer nomás,
478 años, nació Cervantes? Macana, me pongo de pie.
Sí. No te pongas nada de pie, menos. Que te vas a alejar del micrófono.
Tal cual.
Pero sí. Tengamos presente que lo podemos seguir leyendo hoy.
Exacto.
Con el mismo entusiasmo, con la misma necesidad de seguir aprendiendo con él. Estaba recordando ahora cuando vos hablabas una frase del Quijote, ¿no? Uh-huh. Que dice, esta mañana por una puerta falsa salí al campo. No te dice nada y te dice todo. Qué una maravilla. Puerta falsa y salió al campo. Que en realidad te quiere decir que lo imaginó, saltó, a partir de ahí nosotros podemos pensar cantidad de cosas de lo que hizo, lo que pudo hacer, lo que escribió.
La primer novela moderna, ¿no? Básicamente eso. Y 478 años después, una quijotada sigue representando. Pero, ¿no?
Claro que sí.
La utopía, tantas cosas buenas y hermosas que necesitamos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, y del otro lado, mucho más reciente, pero pavada, nada menos que 61 años se cumplen hoy de la primera publicación de Mafalda.
Ídola.
Y cada vez más famosa y cada vez más difundida.
Mujer tenía que ser, ¿eh?
Pero por supuesto.
Y una señora mayor, me acabo de dar cuenta, 61 años.
61 pirulos. Bueno, y un poco más, porque arrancó con ponele 5 o 6, ¿no? Qué maravilla.
Son esos personajes, ¿no? Que como Tato Bores, por ejemplo, siguen marcando el rumbo del humor y la profundidad. ¿No?
Brillante. Pero yo digo, qué maravilla que en el resto del mundo siga provocando este efecto, porque sí, ya está en muchos países. Ahora recientemente empezó a hacer furor en China. Uno dice, ¿qué nivel de actualidad y qué nivel de planteo global, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo de una muy cortita, la voy a mencionar porque muy graciosa, por ahí no de las más profundas, nada de esa del globo terráqueo y toda esa historia. Pero cuando vuelve de comprar un remedio en la farmacia, que la mandó la madre, y dice, faltan 10 gotas que se tomó el farmacéutico, porque el farmacéutico le pregunta, ¿para qué Nervocalm, nena? Y bueno, es porque mi mamá me las pidió porque no me puede, cuando le pregunté que era un maniático sexual. Entonces vuelve y le dice a la madre, perdón, faltan 10 gotas que se tomó el farmacéutico.
Sí.
Es decir, no tiene tiempo.
Son todas sus viñetas, son maravillosas. Bueno, esperemos que con esta enorme difusión no haya plagio. No haya plagio, porque también circulan en internet algunas cosas que supuestamente dijo Mafalda y que en realidad no dijo ni nunca fue escrito algo así sobre y con ella, ¿no?
¿Y qué diría Mafalda, Marta, Mercedes? ¿Qué diría Mafalda de este apoyo, entre comillas, porque todavía no llegó un dólar y no va a llegar hasta después de las elecciones, y creo que no va a llegar, según sea el resultado electoral, va a llegar o no va a llegar? Pero ¿qué diría Mafalda de este salvataje? Porque esa es la verdad.
Otra vez sopa, ¿no? Diría.
Sí, pero yo entonces salto y hago un comentario serio sobre el tema de alguien que escribió...
Este es dramáticamente serio.
Bueno, también. Razón. Alguien que escribió la semana pasada algo y dice así: no pretendo tener un conocimiento especial de la política argentina, pero para un observador externo parece que ese plan ya ha fracasado. El fragmento citado forma parte de un texto muy crítico sobre el auxilio anunciado por Estados Unidos para la Argentina, y lo firma Paul Krugman, ganador del Premio Nobel de Economía, y fue publicado como les decía, el jueves pasado.
Sí, sí, sí. Bueno,
está todo dicho.
Está todo dicho y claramente si tu plan más o menos anduvo, no estás al borde del abismo y te tiene que rescatar de los pelos en el último momento y desesperadamente el país más poderoso del mundo, ¿no? Sí, eso sí, está sí. Muy claro. Yo lo que creo es que habrá que ver cuáles son los costos económicos, sociales y políticos también de la ayuda de Estados Unidos, por un lado. Pero por el otro lado, mi preocupación va muy por lo local, ¿no? Hoy se conocieron los datos de la encuesta más conocida, histórica, económica y política y social en Argentina, que es el estudio de la Universidad de Itela sobre la confianza. Y la confianza en el gobierno...
¿Ditela?
De la Ditela, tal cual. La confianza en el gobierno volvió
a caer. Pensé que era de San Andrés.
No, es de la Ditela. De la Ditela y la cepoliarquía.
Ok.
La confianza en el gobierno cayó a su nivel más bajo desde el inicio del mandato. Uh-huh. Descendió 8,2% en septiembre solamente, impactado por denuncias de corrupción y por la derrota electoral. Implica una disminución interanual del 10% y en la comparación histórica es casi 32% menor que la confianza que tenía Macri en septiembre de 2017, es decir, exactamente en la misma altura de su mandato, y sí un 23% mayor que la que tenía Alberto Fernández en septiembre del 21 cuando ya había estallado el escándalo de Olivos, ¿no? Pero bueno, me parece que ese dato... Si uno lo suma y ve que hoy el riesgo país volvió a estar casi en 1.100 puntos cuando había bajado a menos de 1.000 y ve que la brecha de los dólares sigue ahí jugando y tuvieron que tomar medidas para cortar la especulación y ve que hoy subieron el oficial, el contado con liquidación sí. Y el MEP, bueno, es para preocuparse y mucho, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pero ahora tenemos... elecciones en un par de semanas. Esa es la medida del futuro en general, ¿no? Para la mayoría de la clase política o de los politiqueros. El futuro es la próxima elección y ahí, bueno, después vemos. Esa sí. Es la frase, después vemos. Bueno, y este futuro tan lejano, entre comillas, del 26 de octubre, no nos trae más que incertidumbre hasta ahora, ¿no?
Mucha. Y fue muy claro en ese sentido, yo creo que muy claro el gobierno de Estados Unidos, el secretario del Tesoro en particular, que habló, y de alguna manera le dijeron todos al gobierno, como ya se lo habían dicho casi todos acá, bueno, como vos dijiste, el plan ya está, cambialo, digamos, hacia otra cosa, pero además de eso, dejá de insultar, busca alianzas, dialoga, construye acuerdos. Todo esto se lo han dicho y yo no escucho una palabra de reconocimiento de los errores propios y de este tipo de problemas.
Sí, sí, la tan mentada autocrítica, ¿no? Del
¿Qué es
domingo,
eso? Hace tanto que no escucho.
Del domingo nefasto. Bueno, y yo agrego acá que la gente en realidad ahora está tomando mayor conciencia o bronca con lo que implica la persistente caída del poder adquisitivo, uh-huh. El alza del desempleo, la difusión de sospechas de corrupción, ¿no? Ahora, los estudios que detectan esto dicen que no hay un corrimiento hacia otras opciones políticas, sino uh-huh. Que el corrimiento es hacia la abstención o el voto en blanco.
Y el rechazo, tal cual. Tal cual. ¿Mercedes?
No, yo me quedé con un tema anterior que me encantaría que lo tratáramos, porque esto que yo dije, y Marta además generó un análisis reflexivo importante, del préstamo de Estados Unidos a la Argentina, en algún momento leí que era para aplicar en el desarrollo de minería, de la búsqueda de una mejora sustantiva en los temas energéticos, que para eso se requiere inversión. Y me quedé con la idea, y me encantaría que Marcelo también lo comente, si efectivamente, ¿no?, este préstamo tiene un destino de inversión para promover el desarrollo concreto, ¿no?
No, no, yo no te puedo contestar que no.
Entre comillas, timba financiera.
No, te puedo contestar claramente que no. El destino, lo único que está claro por ahora es que el swap, que es un intercambio de monedas, que es lo que está ofreciendo básicamente Estados Unidos por un monto eventual de hasta 20 mil millones de dólares, que es muchísimo, en primer lugar está destinado a reemplazar el swap que Argentina ya tiene con China. Es decir, lo que Estados Unidos quiere es que en vez de deberle a China, le debamos a Estados Unidos.
Le debamos a Estados Unidos.
No, tiene nada que ver con la producción, ¿eh? Te aseguro que eso no tiene nada que ver.
Cambiando de tema, acá, como ustedes saben, en cada estudio de radio hay una pantalla de televisión. Es fantástico poder hablar y estar en la radio. Amo, y ustedes también, la radio, pero no podemos dejar de mirar televisión. Y lo que estoy viendo, y todas todos ustedes pueden ver, el triple homicidio narco. Yo quiero acá, si me permiten decir lo siguiente, algo que leí, que no sé quién dijo, pero me parece profundo, que la televisión destruye sistemáticamente la diferencia entre lo normal y lo anormal, porque en sus parámetros lo normal carece de interés suficiente. Y su criterio no es la difusión de valores y principios, sino provocar el mayor impacto. Y esto es así también en los medios gráficos. Yo, lo más interesante, profundo, que leí sobre el tema, y me permito repetirlo acá, es una carta de lectores en el diario, La Nación, que la toman como carta de la semana. Es de una ciudadana, menciono su nombre, Lucía Fernández Madero, y dice: el horror del triple crimen de la matanza no solo debe verse como una escalada del crimen narco, nos interpela de manera urgente y dolorosa sobre las fallas estructurales que permitieron que la vida de estas tres jóvenes terminara de la manera más cruel. Más allá del morbo y de la investigación criminal, hay un cuestionamiento social que no podemos eludir. Y agrega más abajo: la pregunta que debe resonar en cada estamento de nuestra sociedad es: ¿dónde estaban las redes de contención? ¿Dónde estaban el municipio, el Estado provincial y nacional para garantizar la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes? ¿Dónde estaba el sistema escolar?
Perfecto. Perfecto, tiene razón. En línea con esa carta, que está tan bien, están las declaraciones del obispo de la de San Justo, ¿no? De Monseñor Eduardo García: el crecimiento de la pobreza, el aumento de una población con muchas carencias y la ausencia del Estado en materia de promoción social provocó un cóctel explosivo que el narco aprovecha, a lo que se suma la connivencia de sectores policiales, políticos y judiciales con el tráfico de drogas. En ese contexto, el triple crimen, dijo Monseñor García, es la punta del iceberg de un proceso de desintegración social.
Exacto.
Terrible.
Sí, una marginalidad extrema, de eso se trata, ¿no?
Exacto.
Lo que muestra es la marginalidad, y que todos lo estamos viendo, y como plantea Monseñor García, no hay reacción social.
¿Sabes cuál es la otra cosa, Mercedes? Que es lo que yo quise decir y por ahí la frase no fue acertada cuando charlábamos en la previa. Toda esta gente que hoy aparece en los medios dedicados a cazar un familiar para que hable, sacarle una palabra a alguna de las de los amigos, de los familiares de las víctimas, es gente que no le interesa a nadie salvo en el momento de la tragedia. Toda esa gente, cómo vive, cómo sobrevive, si llega al 15 o al 20 de cada mes, como decía Marta hace un rato, únicamente importa cuando se produce esto y el morbo pasa a vender. Porque la verdad que la cobertura de los medios fue nefasta, hay que decirlo. Sí. ¿A quién le puede interesar el nivel de tortura que sufrieron esas pobres chicas?
Mejor es un espanto. Lo que hay que pedir es, bueno, ¿qué pasa, señores? ¿Dónde estaban? Porque esto no es una cuestión de la provincia solamente, es una cuestión de la provincia de Buenos Aires, es una cuestión de la ciudad de Buenos Aires.
Tal cual.
Están los distintos poderes, deben ser interpelados de cada una de estas jurisdicciones y decir, esto que dice esta señora en la carta de electores, ¿dónde estaban?
Así es.
Sí, ¿y dónde está? A ver, cuando uno lee los distintos medios de comunicación y ven esta cuestión de aprovechar la oportunidad de una situación tan terrible para el país para pasar factura a Kicillof, por ejemplo, y uno se da cuenta de la fragmentación política para los temas del narcotráfico, la fragmentación de la coloratura política pesa más que la unión para terminar con esta nefasta situación. Piensen en Rosario, ¿no? Que ahora está todo más tranquilo, pero se necesitó unir fuerzas.
Sí, y unir fuerzas, ¿no? Únicamente unen fuerzas cuando la situación es de tal nivel, ya de tal nivel de complejidad, que bueno, que por ahí no tienen más remedio, ¿no? Entonces, lo que sería ahora es de que en vez de aprovechar esta tragedia espantosa como una herramienta electoral, como decía Marta, se sienten las tres jurisdicciones, que es lo que corresponde, porque además, ¿quién con un poco de sentido común podría decir que el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires no son una sola cosa hace muchísimos años? Es totalmente ridículo plantear otra cosa. Bueno, estuvimos con bastante revés en esta primera parte del programa, pero bueno, rescatando también temas buenos. Ahora vamos a tener una segunda media hora toda derecho.
Y toda con vistas al futuro que tal va cual. Mucho más allá de la próxima elección.
Tal cual. Tenemos un invitado muy, muy interesante, lo hemos anunciado, tenemos a Gastón Díaz, ahora lo vamos a presentar, que está a dos días, valga el juego de palabras.
No, digas
palabras,
de qué, no
de
digas
algo,
a dos
de
días.
Algo, no,
qué.
De claro, algo, no lo decimos, claro. Lo decimos después de la pausa.
Nos spoileemos.
Gastón no lo sabe, pero como lo tenemos en imagen, se lo comentamos. Siempre damos una brevísima pausa musical que tratamos de elegir en función del invitado y de la charla. Este es un tema de Alejandro Lerner, que a mí me encanta, y que tiene mucho que ver con personas como Gastón, que se llama Todo a Pulmón. Ya volvemos.
Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición.
Y al revés, apuntamos a ser caja de resonancia de la sociedad civil y a estimular la participación ciudadana en la vida pública, difundiendo las iniciativas que la canalizan.
Bueno, estamos de vuelta, decíamos que lo tenemos a Gastón Díaz. Gastón es un estudiante y emprendedor argentino de 17 años. y entre 11.000 postulados de 148 países, es uno de los 10 finalistas del Global Student Prize, un premio muy importante internacional que se va a definir en un par de días. Gastón cursa el último año del secundario en el Instituto Santa Faz de Lanús. Es coautor de una norma de alfabetización financiera y tecnológica juvenil que ya se implementa en más de 70 ciudades argentinas. Y es también el creador de Cresify, una herramienta de marketing que permite detectar señales de compra en base al comportamiento del consumidor. Bueno, aunque tiene 17 años, podríamos hablar del currículum de Gastón medio programa. Por eso vamos a optar por saludarlo y charlar un poco con él. ¿Cómo te va, Gastón?
Hola, buenas tardes. Es un placer estar acá charlando con todos ustedes.
Bueno, contanos, vamos a decirlo, lo que anunciamos. Contanos qué va a pasar dentro de dos días.
Este miércoles a las 7 de la mañana, hora argentina, eligen al mejor estudiante del mundo. Está bastante peleado, estoy muy expectante. Hay 4 candidatos que estamos como, digamos, empatados, no se sabe, así que hay que ver qué pasa.
Contalo, vamos Gastón, desde acá te ponemos toda la energía, toda la fuerza, vamos Gastón.
Che, que nos cuente Gastón qué le preguntó, mejor dicho, qué le contestó la inteligencia artificial respecto a los que están en competencia, que nos en la previa me contaba.
Tal cual, sí, le pregunté a ChatGPT, me decía que estábamos empatados, después en otras inteligencias artificiales ganaba yo, en otros ganaba la chica de Estados Unidos, entonces es como, no se sabe, final abierto.
No se juega la inteligencia artificial, ¿eh? No,
lo importante, como dice el viejo refrán futbolero, lo importante es competir y agrega puntos suspensivos y ganar, ya que estamos. Pero, no, es un enorme mérito. Yo quiero, mira, arrancar con una frase de Sani Barkey, el creador de la fundación que promueve este premio, de la Fundación Barkey. Él dijo que tu historia es un recordatorio de que la educación es una herramienta poderosa para resolver algunos de los mayores desafíos, desde la desigualdad y el cambio climático hasta enfermedades devastadoras, invirtiendo en aprendizaje, tecnología y potencial humano para construir un futuro de oportunidad, resiliencia y compasión. Y yo te pregunto, ¿cómo ves vos, desde tu mirada, tu edad, tu trayectoria, el presente y el futuro, tanto de la Argentina como del mundo?
Mirá qué preguntita que te tiré. Sí, la verdad, difícil, ¿eh? Yo creo que me considero un optimista, entonces creo que con los avances en la tecnología cada vez vamos a tener un mundo mejor. Obviamente hay cosas que a uno le pueden preocupar, pero prefiero mantenerme como optimista, porque si ya soy ansioso por cualquier otra cosa, si soy pesimista, estaría completamente mirando las noticias, qué pasa cada día y no podría vivir. Pero me gusta pensarme que soy optimista.
Yo quiero agregar algo, porque además de toda esta profundidad de conocimiento que nos está poniendo en evidencia Gastón respecto de su persona, es alguien que tiene un fuerte compromiso social.
Exacto.
Quiero que nos cuentes sobre eso. ¿Cómo haces para conciliar ambos mundos? Y por suerte hay gente como vos que puede hacerlo.
Sí, yo creo que ser voluntario es algo muy importante. Particularmente doy clases de matemática y prácticas de lenguaje a chicos en situaciones vulnerables en la ciudad de Buenos Aires. Y creo que es algo muy útil, porque es una forma de ayudar a otros, de compartir conocimientos, también ponerse del lugar de la persona que necesita aprender y tal vez no tiene las personas que lo puedan guiar en su casa, o tal vez va a un colegio donde tiene, digamos, los profesores tienen muchos chicos y tal vez es algo como un gran incentivo poder enseñar a otros chicos.
Mercedes.
Pero además, además es algo en relación a desayuno de los chicos.
Es eso, sí.
Contanos también eso, no te prives de nada.
Para poder dar todas estas clases de apoyo, también ponemos como incentivo dar desayunos cada vez que vienen a tomar las clases, porque entendemos que también es una parte importante, y además de recibir las clases, reciben un desayuno y una pequeña una vianda para el día.
Sí, lo que yo te quería preguntar, vos en varias entrevistas dijiste que sos alguien que te gusta definirte como una persona que no se conforma con lo que sabe y siempre quiere seguir aprendiendo. Y entonces, ¿cómo haces eso? ¿Cómo haces para que te alcance el tiempo para ir al colegio, para salir y ponerte online a aprender de cómo están planteando las materias las universidades norteamericanas y luego hacer lo que te preguntaba Marta, viste, voluntariado social, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dejás de hacer o qué es lo que elegís hacer? ¿Cómo lo haces?
Bueno, primero que es difícil organizar mi agenda, es decir, ahora estaba con unos problemas justo y requiere tiempo de sentarse, ver y también de cortar distracciones, es decir, con tener muy controladas las redes sociales, el tiempo donde uno lo gasta, es decir, no soy perfecto, a veces me paso, pero siempre tengo que mantenerlo como muy a cuenta porque si uso ese tiempo para otra cosa, es tiempo que no estoy dedicando a las cosas que realmente me importan, como esto de siempre estar buscando aprender algo nuevo. También me gusta mucho leer, es decir, leer en papel, aunque a veces tengo que uso mucho la compu, pero a la noche me gusta una horita, digamos, estar con un libro en la mano de papel para desconectarme un poco, que eso también me parece importante. Y yo creo que es una actitud, siempre pensar que uno puede aprender cosas nuevas, que no lo sabe todo, es decir, cuando uno aprende más, se da cuenta que hay un mundo enorme por aprender y que nunca termina. Entonces,
te has definido en alguna nota a vos mismo como una máquina de aprender, ¿no? Contanos algo sobre eso y además contanos qué libro estás leyendo en este momento o cuál fue uno de los últimos que leíste que te gustó en papel.
Sí, creo que contestando primero a los libros, ahora leo muchas biografías, ahora estoy con la biografía de Steve Jobs, pero también me gustan otro tipo de libros, por ejemplo, La sociedad abierta y sus enemigos, de Karl Popper, que es un filósofo naturalista, es un gran libro, me gustó mucho. Y después me gustaría ser una máquina de aprender, estoy en el proceso de serlo, no lo soy una máquina de aprender, ya me gustaría, no soy tan bueno programando y haciendo otras cosas, es decir, es un proceso continuo donde uno tiene que ir aprendiendo. Creo que lo mejor es siempre tener esas dudas y la curiosidad de siempre ir buscando cosas nuevas, creo que eso me parece bastante importante.
Me encantó eso de las dudas, Gastón, realmente es muy muy importante, es notable sobre todo en un chico de tu edad, que normalmente a esa edad uno va muy adelante con las cosas cuando tiene la energía que tenés vos y no se permite tanto tener dudas, ¿no? Y a mí me impresionó mucho y quería que nos hables algo de eso, tu participación el año pasado en un evento organizado por el MIT sobre cómo resolver el desafío de la inclusión financiera. Eso en Boston, en Estados Unidos, ¿no? Y trabajaste en el desarrollo de una herramienta para aumentar la transparencia del gasto público y combatir la corrupción. Es decir, contanos de eso y contanos por qué te interesó el tema, un tema como corrupción.
Fue una competencia que se llama MIT Solve, que organiza el Instituto Tecnológico de Massachusetts y que da distintas consignas a resolver. Y a mí la que más me captó la atención fue la de inclusión financiera y particularmente el tema de, digamos, de filtraciones, que es como se llama la corrupción, y cómo resolverlo con tecnología. Fue una experiencia muy linda porque encima fueron como muchas casualidades que se fueron dando, porque yo estaba sin equipo, me uno y termino con un equipo de estudiantes del MIT, ¿no? Que es una universidad ultra conocida, es la que organiza el evento. Entonces, con un inglés medio áspero, tuve que construir toda esa tecnología, hacerlo con ellos, aprendí un montón y es un tema que creo que me interesa porque es un tema de la sociedad. Cuanto más transparente son los distintos asuntos públicos, entiendo que mejor estamos como sociedad y también es un tema que me interesaba más que nada por la tecnología igual, que era porque usaba blockchain, un tipo de blockchain particular, entonces dije, bueno, quiero trabajar por este lado y fue un gran proyecto que terminó siendo premiado también.
Yo te pregunto lo siguiente, la respuesta me la imagino, pero seguramente has tenido mucho acompañamiento de tu familia. Contanos un poco, contanos si tenés hermanos, hermanas.
Sí, ¿cómo es tu familia?
Y el acompañamiento de tu familia. Hemos leído algo en relación a tu mamá que te impulsaba a leer. Bueno, contanos algo sobre eso.
Sí, tal cual. Yo creo que la familia es algo muy importante y en casa siempre fomentaron mucho la educación, la lectura, es decir, me acuerdo que siempre mi mamá me leía antes de irme a dormir y siempre me decía que tenía que estar leyendo algún libro o en los veranos haciendo cuentas de matemática, eso siempre fue muy importante, o buscando palabras en el diccionario. y mi familia está compuesta por mi mamá, que es licenciada en comercio internacional y da clases en un instituto, es un instituto de clases particulares. Mi papá, Mauro, que es, digamos, comerciante de herramientas, aunque mis papás están separados. Y mi hermana Lola, que me lleva 4 años y es estudiante de cuarto año de ingeniería informática.
¿Cuarto año de ingeniería informática? ¿Qué tiene? ¿21?
Sí, 21.
Yo quería, Gastón, que nos cuentes, siguiendo la línea de lo que te planteó Marta. Vos hablás de una profesora, Marcela. Contanos el apellido de Marcela y en qué medida te acompañó en tu trayectoria.
Sí, mi profesora de matemática, Marcela Crosa, fue muy importante en todo lo que es tema Olimpiadas y también como mentora de vida. Siempre me ayudó un montón porque las Olimpiadas es algo muy complejo. Es decir, son problemas difíciles, no ganan todos, solo eligen a 3. Y uno tiene que entender la frustración de soy el mejor en mi clase de matemática, pero después cuando compito a nivel nacional, bueno, no soy el mejor, ni loco. Oh, más o menos. Pero entonces es manejar la frustración.
Sí,
ayuda mucho a manejar la frustración, a aprender a perder, también a entender que para uno ser bueno tiene que especializarse mucho, hay que estudiar, hay que estar sentado en el escritorio, hay que aprender. Y también es un tema muy lindo porque son problemas por fuera de lo común, son matemáticas donde uno tiene que ser creativo, donde hay que pensar distinto, no son las típicas ecuaciones del colegio, sino que es lo que te abre la mente y te obliga a pensar de otra forma.
Mencionaste esta profesora de matemáticas que evidentemente ha sido muy importante en tu formación. Yo suelo decir, si uno tiene la suerte de tener una buena profesora, un buen profesor en el secundario o en la vida en general, estás de alguna manera bien orientado. Pero contanos algo más sobre algunos otros docentes. Has hecho toda tu instrucción primaria y secundaria, ¿no? Quiero creer, en el mismo instituto de Lanús. Contanos algo sobre el cuerpo docente en general.
Sí, sí, hice mi. Primero hice jardín maternal, después jardín, después primaria y después secundaria en el mismo colegio, en el Instituto Santa Faz. Y creo que es muy importante el acompañamiento que dan los profesores. Obviamente hay profesores que son mejores, otros que no son tan buenos. Es decir, es como algo que depende mucho, creo yo. Pero es el siempre que un profesor fomente el conocimiento, la búsqueda por nuevos saberes. Es decir, cuando un chico pregunta, bueno, y este tema que no está en la currícula, pero lo quiero aprender de matemáticas, que el profesor al otro día te diga, bueno, te traigo un ejercicio, te lo explico, te lo muestro. Creo que es algo muy importante. Y en el colegio también las actividades extracurriculares, participar de, digamos, competencias de debates, modelos de Naciones Unidas, son todas cosas muy importantes y creo que eso es algo a destacar.
Sí, suena como algo que lamentablemente no es tan frecuente, ¿no? Verdaderamente es bastante excepcional lo que uno escucha. Y justamente hablando de excepcionalidad, de algo distinto, es genial que alguien de tu edad y de tu generación tenga tanto interés en leer y particularmente en leer libros de papel, como en leer en papel, como dijiste y como decimos nosotros también. Todos nosotros tenemos nietos, entonces tenemos bastante idea de las dificultades que hay hoy para que los chicos lean y mucho más en papel. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo funciona a partir de eso, de todos tus intereses, de toda la profundidad y variedad de tus intereses, cómo funciona la relación con tus compañeros también, con tus compañeros en el colegio, con tus amigos?
Sí, yo creo que es un tema porque yo tengo intereses distintos, tal vez, a mis compañeros, me gustan hacer otras cosas. Y, es decir, por ejemplo, para ir a jugar un partido de fútbol está bueno, nos despejamos, sirve para mantener el equilibrio. Pero también tengo amigos por fuera, es decir, de la Olimpiada de Matemática, que conozco en tecnologías, en competencias de tecnología y todo ese tipo de cosas, porque como al tener otros intereses, tal vez voy teniendo otros tipos de amistades, pero igual también me parece importante mantener, digamos, las amistades que son de diversión, que uno va a jugar un partido o una cancha de pádel o ese tipo de cosas, porque son importantes para digamos, limpiar un poco la cabeza de la rutina.
¿Y qué deportes practicas,
Gastón? Eso lo iba a preguntar.
Sí, yo también.
Ya mencionó fútbol,
ya me gustó fútbol, pádel, me gustaron los dos.
Los practico, no los practico, es decir, es un hobby eso. Claro. Lo que sí me gusta es ir a correr y también ir al gimnasio. Aunque ahora, estas semanas, cuando volví de un viaje a Estados Unidos, la verdad, estoy con la aplicación de Estados Unidos en un mes. Tengo tantas cosas para hacer que estoy medio vago con eso. Es decir, no, todos podemos como irnos un poquitito de lo que hay que hacer, aunque es, me gusta mucho para despejar.
Sí, pero está ahí bueno, no lo alargues nunca, no lo alargues nunca. Sí.
Le preguntaría, te preguntaría, ¿por qué Stanford? ¿Por qué estás aplicando a Stanford? Y ya sé que todos sabemos, porque lo has comentado, que tenés plan B si no sale para estudiar en Argentina, pero la pregunta es... ¿Por qué elegiste esa universidad? Y que nos cuentes, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa al respecto?
Sí, yo creo que Stanford es una universidad reconocida por todas las innovaciones en tecnología. De ahí salieron los creadores de Google, de muchas más empresas, y también por la parte de emprendedurismo. Stanford está muy cerca de Silicon Valley y siempre fomenta las innovaciones. También lo que me gusta del sistema estadounidense es que en los primeros años uno no tiene que decidir qué carrera va a estudiar, sino que tiene la libertad de probar distintas clases y después, cuando ya está más avanzado, sí decidir la carrera y el campo de especialización. Así que por eso me gustaría estudiar en Estados Unidos, particularmente en Stanford.
¿Y cuál es la opción B?
Tengo que decidir entre tecnología digital en la Universidad Torcuato Di Tella o ingeniería informática en el ITBA.
Ah, bueno. Digamos que para hacer B son muy buenas, ¿no?
Son buenas, sí, son buenas, no me puedo quejar.
Te hago una pregunta, si querés la contestás, si no, no. Si ganaras este premio, y esperemos que sí, ¿qué harías con los $100,000 de recompensa?
A mí me encantaría poder usarlos para educación en tecnología. Extendería esto que estamos haciendo con clases de prácticas de lenguaje y matemática, pero particularmente para el área de tecnología, más que nada programación, robótica. Creo que es muy importante dar oportunidades a todos estos chicos que tienen muchas ganas de aprender, que tal vez no tienen las oportunidades de estudiar tanto la tecnología. Entonces creo que lo centraría en eso. Igual después, cuando, si es que llego a ganar, hay que ver las limitaciones del premio, pero igual entiendo que este sería un uso permitido.
¿Vos la pregunta? Sí, dale vos.
No, no, porque para entenderlo, porque sí lo contestaste en alguna de las entrevistas, pero yo no entendí bien si es que vos como docente te das cuenta de la vulnerabilidad y de la necesidad que tienen estos chicos y de la oportunidad que se les abre a través de la tecnología. Entonces, lo que me gustaría, si podés detallar un poquito más, es cómo te imaginás aplicando ese dinero a mejorar, ampliar, escalar. ¿Qué es lo que estás pensando vos como docente? ¿Cómo lo estás imaginando?
Sí, yo creo que es importante entender cómo los chicos aprenden y también apoyarse en otras organizaciones que hacen cosas similares. Y también entiendo que si gano ese premio, voy a ir primero a un proceso bien de estudio de cómo es la mejor forma para lograr los objetivos y hacerlo de la forma más eficiente posible. Pero lo que imagino es que sería a través de talleres y buscaríamos la forma de cómo hacerlo accesible a jóvenes de distintas edades, y buscaríamos fomentar esa búsqueda de nuevos conocimientos, y hay muchos chicos que tienen ganas de aprender, entonces creo que es una gran oportunidad.
Gastón, yo entiendo bastante bien, por todo lo que venís contando, el impulso fuerte por ser una máquina de aprender, por leer, por profundizar temas, todo eso es clarísimo. Contanos, ¿cómo llegaste a todo este tema también de la solidaridad, de la empatía, de cómo llegaste a este grupo El Ombú? Es decir, esa parte, esa faceta, ¿cómo la descubriste? ¿Cómo llegaste a eso?
Yo creo que me gusta mucho probar, y para saber, como no sé a qué dedicarme o no lo sabía en su momento, me pareció como la mejor idea es probar muchas cosas distintas, y a partir de ahí voy a poder tener una respuesta a eso. También creo que me ayudó mucho que en el sistema estadounidense le dan mucha importancia a las actividades extracurriculares que uno tiene. y es muy común hacer voluntariados, es decir, en Estados Unidos la gran mayoría del alumnado hace algún tipo de voluntariados, porque es una forma de conocerse a uno mismo, de poder ayudar a otros, que es algo muy importante, y al grupo Lombú llegué de casualidad, porque fue, me acuerdo que fue en una cena que organizaban Microsoft for Startups para uno de los proyectos ganadores, y me puse a hablar con un señor que me decía, bueno, yo porque mañana voy a hacer esto un sábado, y yo le dije, bueno, me gustaría poder probarlo y ver cómo termina siendo, y salió de ahí, de casualidades.
Qué bárbaro. Y hablar... Dale, Mercedes, dale.
Sí, me pareció que vos tenés como algunas referencias de emprendedores con quienes te has identificado y que con el tiempo has adquirido en ese sentido una sensibilidad especial para reconocer a aquellas personas que han emprendido en Argentina y en otros lugares del mundo y que tenés como una idea de que todo se puede mejorar, ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿qué cuestiones como emprendedor vos querrías desarrollar que considerás que podrías hacerlo? ¿Y en qué sentido estás controlando este perfeccionismo que te sale permanentemente, ¿no? Esta tendencia a que pues, todo se puede mejorar. Creo que decís hasta la Capilla de Sixtina. Pero bueno, contanos eso, emprendedurismo y mejora continua, algo así.
Sí, yo creo que, es decir, el emprendedor busca problemas y los problemas busca darle soluciones a esos problemas. Entonces, también parte de ese principio de que todo es mejorable y también es, yo creo que tal cual todo se puede mejorar y que siempre se pueden, digamos, que todo es perfectible en ese sentido. Y probablemente me gustaría orientarme a, digamos, soluciones masivas, o también me interesan la parte de data y de información asociada a la inteligencia artificial. Creo que es el tema del futuro, que se viene trabajando hace un montón y me gustaría especializarme en eso, pero todavía estoy como muy abierto, porque digamos, creo que me tengo que focalizar más todavía y estudiar mejor todos esos temas.
Una preguntita más. ¿Te interesa la política? ¿Te interesaría involucrarte en algún proyecto político hacia el futuro? ¿Cómo ves eso para vos?
Es una pregunta difícil. me interesa, pero entiendo que como que consume mucha atención, consume perder, digamos, la imagen pública, es decir, necesariamente terminás polarizando de alguna forma. Entonces creo que me gusta mantenerme alejado y me gusta desarrollar mi pensamiento crítico, leyendo, entendiendo distintos temas, pero por ahora lo veo como algo lejano. En el futuro me gustaría, pero en el futuro hablamos de 30, 40 años, no sé.
Bueno, mirá, esperá, vos decís que hasta la Capilla Sixtina se puede mejorar. Bueno, desde acá te decimos hasta la política se puede mejorar,
Sí, y yo ahí te agrego una cosa, porque vos dijiste algo muy interesante. Hablaste de que meterse, hacer algo en política es involucrarse en la polarización. Y es una de las desgracias, en particular de la Argentina. Es un fenómeno mundial, pero en la Argentina es peor. La verdad es que no debería ser así, ¿no? Todos nosotros pensamos que justamente el camino de la política es el de romper la polarización, es el de dialogar, de conversar, de construir, que en buena medida es lo que estás haciendo vos en muchas de las cosas que haces. Claro. Entonces, bueno, es un tema para pensar. Pero hay una cosa que me encantó, y ya estamos llegando al final del programa, pero te la quiero preguntar, y esta sí seguro que no te la preguntaron. Yo te veo bastante, para una situación como esta, ya tuviste muchas entrevistas, pero no deja de ser algo también, de alguna manera, novedoso. Te veo distendido y te veo disfrutando. ¿Me equivoco?
No, me encantan todas esas entrevistas, me gusta hablar, así que podría ser en un futuro el rol de político que tiene que ir y hablar, no me molesta, me gusta, ahí me veo, digamos, los disfruto, así que gracias por la entrevista, fue.
No sé si es última pregunta.
No es la última,
pero
dale. Sí, es la última, porque minutos, si es larga es la última, si no, no.
No, sobre Silvia Rabanal, que es la directora del Instituto Santa Faz de Lanús. Ella habla en algunas entrevistas, no solo muy bien de vos, sino que dice como que tenés un perfil peculiar, diferente. ¿Qué nos podés decir de ella y tu vínculo con ella? ¿Cómo te define? Y si estás de acuerdo, ¿no?, con esta descripción que haces de vos.
Sí, es una gran directora y que me ayudó un montón en todos mis proyectos. También con, digamos, yo tengo un arreglo particular con el colegio en el sentido de horas en las que estoy, en temas faltas, porque tengo... hago muchas cosas, y más ahora con el premio, y es alguien que entiende mucho, me ayuda un montón y me da continuidad pedagógica en el colegio, que me parece algo muy importante.
Una preguntita al pasar, ¿la conoces a Karina Zarro? ¿Te hablaron de ella o no?
No,
Karina,
me suena, perdón.
Karina fue la finalista del premio de este tipo
sí,
de premio.
Sí, perdón, sí,
claro,
me suena.
El año pasado.
El año pasado, y la entrevistamos en el programa. Y te digo que mis sensaciones de ver algo tan positivo, tan enérgico, con tanta onda y con tanta preocupación por la gente y por el futuro, son similares. No sé si Marta pensás lo mismo.
Es un camino de esperanza. Sí. Por eso tratamos de mostrar todos estos casos, porque realmente son muy valiosos. Te agradecemos un montón, Gastón, y por supuesto vamos a estar ahí pendientes del resultado, y queremos que ganes ese premio, porque lo tenés absolutamente merecido.
Aplausos desde ya. Gracias, me gustó mucho esta entrevista, y hay que ver qué pasa este miércoles a las 7 de la mañana.
Vamos a estar alerta.
Toda la suerte, y lo ganes o no lo ganes, yo no tengo duda de que ya ganaste.
Ya ganaste.
Te mandamos un gran abrazo, Gastón Díaz.
Un abrazo.
Felicitaciones.
Gracias.
Bueno, nos despedimos con un derecho completo, como dijimos. Sí. Un placer. Hasta la semana que viene, un abrazo para todos. Nos vamos con el Nano Serrat.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.